Mi nombre es Druxilla Divine Carter Sister.
Esto que tú me dices, bienvenidos a un episodio más de Muriendo de Bella con la Druxilla Divine. ¿Cómo se escribe Druxilla Divine? Ahí tienes correctamente cómo es el mambo de R-E-U-X-I-L-L-A. Divine Carter, me consigues así en todas las redes sociales, teespring.com, donde vas a comprar la mercancía de la Druxilla Divine. Y te tengo que dejar saber que esto se hace en GW5 Studio. Ahí tienes la información para que llames a Gaby al 221-9530 y tú le puedas decir a Gaby que quieres participar aquí, tú quieres hacer tu programa, tú quieres hacer tu podcast, tú quieres sacar fotos, tú quieres lo que tú quieras. Esto es un network. Vas a llamar a Gaby y le vas a dar suscribirse si no estás suscrita al canal. Es importante que lo hagas porque, oye, me sigues, pero entonces no te suscribes. ¿Cómo te va a llegar la información, nena? Te tienes que suscribir a la página. Y gracias a la gente de Be Well PR, fabulosos que se votan. Ahí está el chef Jorge con esas comidas Meals to Go, mi amor. 975-2286. Y el chef Jorge te tiene un buen mensajito. Pónmelo ahí, ponchame.
Comer saludable no significa hacerlo perfecto todos los días. Significa hacerlo con intención la mayoría del tiempo. Una comida no define tu progreso, igual que un día no define tu salud. Sé constante, no perfecto. La consistencia y disciplina es lo que de verdad te funcionará a largo plazo.
Ahí tiene. Así que a comer saludable con la gente de Be Well PR Meals to Go. 975-2286. Se arrastran pronto. Voy a traer al chef que lo voy a entrevistar aquí para que ustedes vean cómo se ve físicamente. Esas comidas son ricas. Ay, y mire para el lado porque ¿quién está aquí? A que tú no me adivinas quién está aquí todavía con la Druxilla. La Alexandra Román Perruchki.
Otra vez aquí. Qué rico.
Y en el medio ahí. ¿A quién tenemos hoy de invitado, Alexandra?
Aquí tenemos un invitado bien especial. Me encanta que él esté aquí, ¿verdad? Porque nos va a hablar de su perspectiva de vida y de todas las cosas lindas que hace. Así que tenemos a Andrés Vázquez, que tiene su página que se llama Monotrepao. Y él nos va a hablar, ¿verdad? En el episodio pasado estábamos hablando del tema del VIH y ahora vamos a abarcar un poco más a una persona que vive con el VIH, ¿verdad? Esa es el término correcto, una persona que vive con VIH.
Correcto, sí.
Ok. Háblame un poquito más de, primero, como te había preguntado, ¿de dónde sale Monotrepao? ¿Por qué Monotrepao? Me da curiosidad.
Mira, gracias, ¿verdad?, por la oportunidad y el espacio de visibilizar a las personas que tenemos un diagnóstico positivo a VIH. Para mí el tema es bien importante. Monotrepao, ese nombre sale, ¿verdad? Quizás no quería tener un nombre en redes sociales que dijera VIH explícitamente por el estigma, porque es lo que tratamos de eliminar, pero Monotrepao viene por esas tensiones que se acumulan cuando recibes un diagnóstico, al no saber cómo comunicarlo con quién, cuándo hacerlo, si hacerlo o no, cómo retomas tu vida sexual y tantas otras preocupaciones que vienen que se van acumulando y es un peso que uno siente encima y es como tener el mono trepado. Así que bien poco, ¿verdad? Se habla del tema, es un tabú, ya hay tantos avances que de eso podemos hablar, pero es lo que se siente, ¿verdad? Ese peso de encima, ese puño en el estómago, ese nudo en la garganta y no saber cómo gestionar las emociones y los pensamientos. De ahí viene Monotrepao.
¿Cuántos años llevas ya con la condición?
Mira, en este mes yo cumplo 7 años ya con el diagnóstico. O sea, en esta fecha más o menos como que se reviven momentos, ¿verdad? Ese recuerdo de cuando te dan la noticia y la vida te cambia. Así que ya llevo casi 7 años, llevo 6 al momento, pero las próximas semanas...
Se dice diagnóstico, no se dice condición como acabo yo de decir, o si se puede...
Sí, sí, lo que tratamos de evitar es que se vea como una enfermedad, que se diga como una enfermedad o que se vea como un paciente porque somos personas.
Sí, claro.
Un paciente somos, ¿verdad?, para el médico. Pero más allá, no somos personas que estamos enfermas, claro. Podemos vivir saludables y si se dice persona con diagnóstico positivo.
Sí, que lo que se evita es que se patologice.
Correcto.
Eso, sí. Porque pues se escucha como medio, como que una persona enferma, como lo han demonizado, ¿verdad? Muchas personas y por muchos años.
Claro.
Pues está bien decir una persona que vive con VIH, que vive con la condición.
Que se ponga las personas primero.
Perfecto, eso me encanta. Andrés, cuéntame, ¿verdad? Desde que te conozco y yo en mi trabajo de prevención, ¿cómo has impactado vidas en las cosas que haces en tu página?
Mira, yo creo que todo empieza por uno. La realidad es como Gandhi, ser el cambio que tú quieres ver en el mundo, pero... Empecé yo con un proceso de depresión, o sea, mi página sale en depresión hace 5 años atrás y jamás pensé que pudiera alcanzar a tantas vidas, tantas personas. En mi página, pues, no solamente educo, comparto mi historia, sino hablo todos los días con personas que acaban de recibir un diagnóstico, personas que llevan 20, 30 años con la condición, que se han limitado por el estigma. Entonces, ya uno sabe de dónde viene y a dónde va. Yo estuve en depresión y en ese momento fue un momento oscuro donde tú no sabías cómo continuar. Y tú ves que hace falta que desde la familia, amistades y parejas se tengan estas conversaciones y muchas veces no se hace. Por más amistades que podamos tener y confianza, el tema es un tabú. Podemos hablar de las parejas y de lo que nosotros hacemos, pero de las pruebas cuando hablamos, de cómo cuidamos nuestra salud, cómo lo hablamos. Y puede ser incómodo, pero a la vez, si normalizamos el tema, normalizamos la conversación, damos a conocer que las personas que vivimos con VIH estamos en todos los espacios. Exacto. Pues se normaliza la conversación y se humaniza más que todo el virus. No solamente se habla de una infección, un virus, sino de personas. Entonces, es bien importante para mí, ¿verdad?, que las redes sociales se utilicen con intención, con propósito, porque algo también que se diga de una manera incorrecta, podemos ver cómo la desinformación nos afecta rápidamente. Y eso es lo rápido que se riega, no tanto la información que hay de avances y métodos de prevención que hoy día pues conocemos.
Entras en depresión por el diagnóstico.
Entro en depresión porque yo desconocía bien poco del tema. Okay. Yo le pregunté a mi médico en el momento que él me da el diagnóstico cuánto tiempo de vida me queda. Yo no sabía que había un tratamiento, yo no sabía que podías no transmitir a tus parejas sexuales o que tener bebés, ¿verdad? Es posible sin el diagnóstico, así que yo entro en depresión por la carga, el estigma que tiene la condición, pero más que todo por el desconocimiento, y lo veo en tantas otras personas que igual piensan que se van a morir, piensan que van a estar enfermos, que nadie les va a querer, y yo creo que empieza por uno, lo mencioné ahorita, pero empieza por educarnos, por hacer accesible esa información o conocimiento que tú tienes con otras personas cerca.
Cuando te dan el diagnóstico, ¿sospechabas o no?
Para nada, mira, yo me hacía las pruebas dos veces al año. En el 2017 fue mi última prueba, pero ahí pasó María. Estuvimos tiempo sin agua y sin luz. Y estuve también, ¿verdad?, pasándola rico.
Sí.
Pero de momento había pasado ya un año desde ese proceso que estábamos complicados, ¿verdad?, sin agua, sin luz. Y yo digo como que, hey, ya me toca. Yo no tenía ningún síntoma, ninguna sospecha. Había estado con una pareja sexualmente activa, una expareja, que esa fue la persona, ¿verdad?, que recibió el diagnóstico. Pero jamás pensé, pues, ¿verdad?, desde la confianza tú a veces, pues, porque desde el estigma interno tú piensas que se ve bien, pues no tiene nada. Tú no sabes hasta que te haces la prueba. No conoces si tienes un diagnóstico o una infección hasta que te haces la prueba. Esa es la importancia. Así que había pasado un año, yo me hago la prueba y entonces ahí, boom, el balde de agua fría y sientes que todo cambió.
Y esta, yo voy a hacer algunas preguntas aquí con la puertecita, pero...
En confianza, no duele.
Me voy a decir que presenta esta.
Ay, no, pero para que la gente sepa.
Pero esta persona que estuvo contigo sabía que también estaba que tenía estaba infectado o no.
Todo el mundo tiene un proceso totalmente distinto cuando recibe el diagnóstico. Yo empecé a culpar. Okay. No a culparme a mí, a culpar a la otra persona. Oye, el que decidió en ese momento, ¿verdad? El VIH se transmite de tantas maneras, no únicamente por vía sexual, pero en el momento o mi diagnóstico es por sexo sin protección, que es la mayor de los casos según las estadísticas en el Departamento de Salud. Así que yo confié en la pareja, pero realmente pensé que lo hizo con intención, que ya sabía y no me lo dijo.
¿Pero sabía?
No lo sabía. No,
ok.
Pero entonces, ¿verdad? Viene esa mente, cómo te juega en contra, y la mente es poderosa. O sea, te puede invitar a salir adelante y hacer tantas cosas, pero todo lo negativo empieza a llegar ahí y tú empiezas a creer todos esos pensamientos falsos, creencias limitantes, y es como que no. Eso es parte del estigma.
¿Y ya no estás con él?
No, realmente es una pareja que estuvimos juntos 4 años antes. En el momento que nos conocimos, hicimos todo el proceso de hacernos las pruebas y estaba todo chilling. Y 4 años después, pues como se ve bien y por la confianza, pues podemos tener sexo sin condón y no pasa nada.
Claro.
Sí, pasó un diagnóstico, es lo que puede pasarle a cualquier persona. Incluso, no importa los años de matrimonio, o sea, la prueba se recomienda a cualquier persona sexualmente activa. No solamente a, ¿verdad?, a personas de la comunidad, personas que tienen una pareja o 10, a cualquier persona sexualmente activa. Por lo menos una vez al año.
Tú sabes más de eso que yo, pero de todo lo que mencionó el doctor, ¿qué estás tomando?
Mira, yo estoy, ¿verdad? Yo por 5 años estuve en una pastilla diaria y ahora los avances están de que yo recibo una inyección cada 2 meses.
Ah, la que dijo el doctor.
Sí, que estar preocupándome, ¿verdad?, por eso. Y hay gente
buenas noticias, porque creo que la puta va a poner a cada 6 meses.
Bellísimo, ¿verdad? Lo queremos porque hay gente que vive con su familia y esconder el pote de medicamentos, ponerlo en un pote de multivitaminas para que la gente no sepa o que tu pareja te vea. Es bien difícil para muchas personas, o yo lo puedo tomar libremente, son una pastilla las inyecciones, pero todas las personas tienen una realidad totalmente diferente y puede ser complejo.
Tú sabes que la gente tiene mucho desconocimiento, había mencionado en el episodio anterior que estuvo el doctor, yo tuve un amigo que falleció y entonces se dejó de tomar las pastillas, una. Y yo recuerdo que nadie sabía y cuando en el velatorio el papá me dice que estaba molesto, porque como la mamá de él no se daba cuenta de que se tomaba una pastilla diaria, o sea, por desconocimiento. Sí. Porque dice, si ella llega a saber para qué es realmente, la pastilla, él se estuviera tomando su pastilla. O sea, tú le tienes
el apoyo.
Pero sí. No, exactamente.
Es que yo pienso también que hay una mentalidad de todavía demonizar esto.
Claro.
Y de, a pesar de que tengamos confianza o seamos amistades, no hablar del tema por el hecho de que no sabe cómo las personas lo van a tomar, uh-huh, ¿verdad? Y, claro. Y lo digo porque en algún momento una de mis amigas que también falleció, yo siempre supe que ella vivía con VIH, ¿verdad? Porque yo llevo muchísimos años trabajando en la prevención y recuerdo que un día estoy, tampoco nunca le pregunté ni nunca la empujé a que me lo dijera porque eso es algo personal de ella y si ella no quiso hacerlo y se sentía cómoda así, pues entonces mira, yo la seguía queriendo y amando. Un día estoy sentada en la mesa, ella se está bañando y yo veo unos medicamentos en la mesa. Cuando yo leo los medicamentos, obviamente sé que son medicamentos para tratar el VIH.
Y esto pasa mucho.
Y yo nunca, nunca hasta, y al sol de que ella falleció, yo nunca le dije, ¿por qué tú no me dijiste? No, ¿por qué tú estás bebiendo esto? No, eso era su proceso.
No,
y yo no
iba a ir.
Exacto, no invadí su privacidad. Así que a veces es más difícil de lo que uno cree.
Para todas las personas, no solamente para la persona que tiene el diagnóstico. Y es eso, ¿verdad? Es la carga emocional que tiene la condición, porque podemos recibir amor. Podemos recibir apoyo, pero no sabemos si no lo intentamos. Y si las personas no están educadas... Uh-huh. Oye, yo cuando le dije a mi familia 4 meses después, ellos me acompañaron a hacerme mi última prueba de VIH. Uh-huh. Y ellos no sabían, ¿verdad? Ellos, ¿cuál fue tu reacción? ¿Cómo están? Porque siempre compartía el resultado. Pues mira, todo negativo, pero ya yo estaba en depresión. Yo es como que voy a morir. Si le digo que tengo VIH, piensa que se voy a morir. O sea, que me voy a morir también. Y aquí va a empezar este proceso de que le voy a causar daño o dolor a mi mamá. Dame un break. Déjame procesar esto. Entonces le digo, pero puedes recibir amor y apoyo. Claro. Es bueno, importante lo que dices, no invadir el espacio, que la persona tenga la oportunidad de abrirse, pero cada persona lo va a hacer en su tiempo. Yo creo que nosotros podemos ser esa persona que si le recuerdas a otra persona que se haga la prueba y le dices, mira, no importa el resultado que tú tengas, yo estoy aquí para ti.
Claro.
Aunque tú tengas el diagnóstico, porque a veces tenemos miedo que conozcan el diagnóstico de uno. Y vamos, ya tú no te vas a hacer más pruebas, ya tú sabes que lo tienes.
Claro.
Pero abres ese espacio de confianza, de conversación, donde podemos dar amor y apoyo. Y recibirlo. O sea, que
¿cómo fue ese momento decírselo a tu mamá?
Uy, pues lo que te digo, ¿verdad? Me acompañaron a hacerme mi última prueba y yo empiezo a mentir desde el día uno. O sea, desde el día uno que recibo el diagnóstico. Así que fue bien duro y bien difícil porque la confianza o la dinámica que yo tengo con mi familia es totalmente abierta. Es una confianza y una comunicación. Venimos de procesos de rechazo donde no me aceptaban por ser maricón y tantas cosas, pero todo cambia desde el amor en mi realidad, en mi experiencia de vida. Así que empezar a mentirles y esconderme y distanciarme de ellos para que no me vean la cara de sufrimiento o yo poner una cara más que no era la que sentía en ese momento, fue difícil. Hasta 4 meses después que yo dije como que tenemos que hablar. Hay algo que yo les quiero compartir. Quiero que sepan que estoy cuidando de mi salud, estoy en tratamiento, no me voy a morir, pero tengo VIH. Y mi papá, el más machista, el más seco, el más serio, fue el primero que habló llorando y viene y me dice como que ¿por qué no me dijiste antes? Y vamos, no todo el mundo tiene esa experiencia. Claro, yo la tengo y para mí fue bonito y fue chocante porque es como que no era lo que yo esperaba recibir. Pero ellos estuvieron ahí desde... Y actualmente, ¿verdad? Estoy en todo lo embeleco que yo hago. También están para otros padres y familias que pasan esos procesos donde no tienen un manual, donde no hay tanta educación para familias de cómo abordar este tema con sus hijos, ¿verdad? Sea de prevención o sea para el apoyo una vez tienen el diagnóstico. Así que para mí, ¿verdad? Puedo contar esto desde el privilegio, pero reconozco que por eso hablo del VIH, para que más personas tengan esa oportunidad también.
¿Has tenido... ¿verdad? Y tú utilizas tu página para educar, pero ¿has tenido rechazo de alguien por esto?
Claro, ¿verdad? Tanto de parejas con las que estuve anteriormente como de personas nuevas, ¿verdad? En las redes sociales vemos el bullying por cualquier mínima cosa y pues tú lo tomas como lo tomes, pero realmente, ¿verdad? Uno está claro en este punto de vida desde el amor propio, ¿verdad? La seguridad, la autoestima, la confianza que uno tiene en uno mismo después de pasar unos procesos donde uno se sentía como mierda. Pero, ¿verdad? Yo sé que también lo hago para que otras personas que reciben esos comentarios sepan cómo manejarlo, que tengan herramientas, que sepan, ¿verdad? Que eso tiene más que ver con la otra persona, no contigo, sino qué tú piensas de ti, qué tú crees de ti, es lo más importante. A veces le damos tanta opinión al qué dirán, a qué piensan las otras personas de nosotros, y siempre van a hablar, hagamos lo que hagamos, dejemos de hacerlo, hagamos. Entonces es como trabajar con uno, con nuestra autoestima, nuestra salud mental y confianza.
Con esa sangana de hacer...
Pero imagínate, sí. Yo hay de todo en la viña del Señor.
Pero, oye,
y la gente,
pero por favor.
Claro, ajá. Pero la gente, mucha gente no tiene la conciencia y no lo entiende.
Mira, pero mucha gente sí lo hace con intención de maldad.
Sí, claro.
Entonces
claro,
es como hay de todo,
consta,
como dices.
Me consta.
Personas educadas, personas que tienen la oportunidad de educar si no lo hacen, personas que que no quieren, punto, que es su visión, es su manera, es su creencia, y te van a tratar pues como ellos entienden. Pero yo siempre digo, ¿verdad?, que trates a las demás personas como te gustaría que te traten a ti. Uh-huh. Si una persona te comparte el diagnóstico y no sabes qué hacer, pues súper, ponte en los zapatos de esa persona. Claro. Y entonces, ¿qué te gustaría a ti recibir si tú estuvieras ahí? Ser empáticos a veces nos cuesta. Vamos, los mismos zapatos no van a caberlo. O sea, quizás claro. Hay más grande, más pequeño, más apretado. Pero es bien importante ver o tener esa sensibilidad y apertura de, uh-huh. de decir también o reconocer, yo no tengo la respuesta, yo no sé cómo qué decirte en este momento, pero quiero estar contigo y apoyarte, no importa qué.
Y yo creo que una de las cosas más importantes es que tú no estás exento tampoco. Pues esto le puede claro. pasar a cualquiera. O sea, tú tienes que pensar antes de tú evaluar dentro de tu perspectiva qué está bien y qué está mal. O si tú entiendes que es como, pero tú tampoco estás exento a esto.
Nadie, por eso mismo, ¿verdad? Las personas que vienen con ese tipo de rechazos es como que, wow, yo estoy dándote un informe, o sea, me estás diciendo esto y yo te siembro la semillita, la persona lo entiendo, ¿no? En redes sociales, ¿verdad? El comentario tú comentas, pero yo no tanto le comento o le contesto a esa persona. Sé que cualquier otra persona lo puede leer, pero también le hago la, ¿verdad? Entender a esa persona que le puede pasar a ella o que ya alrededor de ellos tienen alguien que tiene el diagnóstico. Uh-huh. Y por cómo se expresan o por las creencias o por el estigma uh-huh. que cargan, quizás las personas que tienen cerca no se abren a esa persona.
Tú sabes que una vez en tu pueblo, uh-huh. en Mayagüez,
sí.
estaba compartiendo en una noche de club y entonces...
¿En esto, dónde?
No te voy a decir. Y entonces, conozco a este chico, lo más chulo, espectacular y qué sé yo, y estaba yo, estaba fresquita. Uh-huh. Y entonces, él quedó en shock porque él me dice a mí que era positivo. Y él se mató con mi contestación. Mi contestación fue la siguiente, yo... Ajá, y él se quedó y me dice, pero es que yo te... Y yo, ajá, ¿y qué pasó? Sí,
no pasa, no pasa nada.
Y yo lo que hice fue que me le pegué la vida. Ahora me gustas más, ¿cuál es el show?
No pasa nada.
Estamos
la
pasando
la
divina.
Por la honestidad.
Mira, y por la educación también que uno tiene, porque si tú no estás educado en el tema, entra el rechazo horrible.
Claro, mira, la pareja que no tiene un diagnóstico positivo, de un amigo que sí que tiene un diagnóstico positivo, él cuando su pareja le comenta de su diagnóstico, ajá. dice, para las personas educadas, el VIH no es un problema. Y lo estamos viendo, claro. ¿verdad? Por tu reacción, por tu apertura. Ajá. Pero para otras personas es como que ese miedo de, wow, yo no quiero infectarme, esto no es COVID, que se transmite por toser, por estornudar, que tienes que guardar 10 pies de distancia y ¿verdad? Cerrarte en tu casa. Sí. Esto no es COVID, uh-huh. es un virus, ¿verdad? Pero se transmite por sangre, semen, leche materna y ¿verdad? Fluidos vaginales. Así que, ¿verdad? Tiene que haber sexo o intercambio de agujas. No pasa así por el aire, por un abrazo, por darle uh-huh. la mano. Y hay desconocimiento en eso.
Demasiado. Y como estábamos comentando con el doctor, que antes, obviamente, se demonizaba todo esto porque no había mucha información. ¿De dónde sacar la información? Claro. Ahora tenemos las herramientas, ¿verdad? Siempre y cuando sepamos la fuente de dónde sale.
Claro.
Para poder educarnos. Y yo veo a la gente como que atrasada, que yo le estaba comentando al doctor, pues sí. y creo que yo lo había hablado contigo, que había visto la película de Ryan White. Uh-huh. Y no se aleja lo que pasó en ese momento, no se aleja a lo que está pasando todavía ahora.
No.
El estigma, el rechazo, el que la
más
gente
no sabe.
Más
el señor chinita que tenemos allá afuera, que no
la terminología que todavía... Claro. Mira, yo recuerdo cuando yo orgullosamente viví 18 años en un residencial público, un caserío. Uh-huh. Y yo me acuerdo cuando yo entré ahí, que yo empecé a trabajar en prevención como en el año 2016. Y cuando yo me voy educando de este tema, el yo escuchar a las personas, y yo creo que todavía eso se escucha, uh-huh. de que alguien utiliza el término, te mordió el perro. Sí. ¿Has escuchado eso?
Sí.
¡Qué feo! Es eso. O
yo estoy limpio.
Yo estoy limpio. Y eso como que me pone a mí. Yo me pongo mala. Y si yo tengo que educar a las personas donde sea, las educo.
Pues yo quiero que tú sepas que hace muchos años yo trabajaba en un club aquí cerca que se llamaba Lunas. A mí me dio una fiebre de estar comiendo mantecado porque mi vida nocturna era la época mía pegada de las barras. Que yo estaba los lunes, los martes, los miércoles, ya me afeitaba las cejas, imagínate, para poder. Yo me afeitaba las cejas para que el make-up quedara porque ya vivía de eso. Y entonces, una compañera transformista que ya no está con nosotros, fue al camerino porque, volviendo para atrás, porque estoy dando como mucha vuelta al asunto, me dio con comer mantecado. Llegaba a mi casa y era mantecado y mantecado y mantecado y mantecado. No sé si fuera... no sé qué fue. Que me dio una gastritis. Esas... En menos nada. yo bajé de peso así, me puse bien flaquita, bien flaquita, bien flaquita, bien flaquita. Y esta compañera transformista me dice un día, estás bien flaca, te explotó. Y yo, ¿en serio que tú me estás diciendo una cosa como esa? O sea, una persona de la misma comunidad, sí. ¿Entiendes? Y lo que tú acabas de decir.
No, mira, yo que soy parte de la comunidad, orgullosamente, y que trabajé mucho tiempo en esto de prevención con personas de la comunidad, para mí es donde peor.
Sí, la realidad.
Y más si son médicos también. Exacto. Es algo ridículo. Y el doctor te puede hablar de eso, ¿verdad? Es algo duro cuando ya conocen o tienen una información que otras personas no saben, y más si son de la comunidad.
Mira, a mí me ha tocado en mi experiencia de vida que yo conozco a tal persona, ¿verdad? Este chico. Y me pregunta, que yo pienso que eso es una pregunta que no se debe hacer, que cuántos millaje yo he tenido. Ajá. Pero yo le digo, claro, mira, yo he sido tremendita y toda esa cosa, bla, bla. Ajá. Tú puedes creer que a veces no se atreven ni a darme un beso.
¿Por el millaje?
Tienen la mentalidad de que por el millaje tengo alguna enfermedad de transmisión sexual o tengo VIH y se les va a contagiar por medio de un beso. No. Para que tú veas. Y yo me quedo como fría. Y yo, mira, pero pregunta. O sea, yo te puedo educar del tema y todas esas cosas. Y a veces como que dentro de la misma comunidad eso está choreto, como uno dice.
Sí, yo cuando conozco a alguien, yo le digo, todo lo que te digan de mí es real. Todo lo que te digan de mí es real. Yo en el proceso te voy a demostrar lo contrario. Pero y los dejo que se muevan loco, porque imagínate.
Pero es lo que dices, ¿verdad? Que está esa mirada desde lo de antes. Desde los 80, desde el inicio de la epidemia. Y hablaba contigo el otro día, ¿verdad? Sí. Que se sigue viendo el VIH desde la enfermedad o la muerte. Entonces, claro, hoy puedes vivir saludable, hoy no puedes transmitir, pero tienes que conocer tu estatus.
Claro.
Y el tratamiento, ¿verdad? No se toma solo, hay que ir a buscarlo, tomarlo, y es una adherencia, un procesito, pero es bien importante saber que estamos cuidando de nuestra salud y que se puede vivir hoy. La gente tiene el concepto, ¿verdad? Erróneo, por falsa información y por el chinita este que también... Yo trabajo con los CDC en la campaña de Tengamos Juntos el VIH y ya esa campaña al momento está en hold. No sabemos si vamos a continuar, pero toda la información en español ya no la tenemos.
Ya no.
Y es dirigido, ¿verdad? Personas transgénero, claro, personas gay, personas negras, personas latinas, que somos minorías, ¿verdad? Para esta persona no es prioridad. Pero es bien importante a nosotros como, ¿verdad? La información que tenemos, los recursos que tenemos, las fuentes, hacerla accesible para otras personas para que esto acabe.
Wow. Que todavía está en hold.
Es bien triste porque yo pienso que con toda esta cosa del chinita, las personas que tenemos la educación y que utilizamos nuestras plataformas para poder educar, seguir haciéndolo. Claro. Para seguir preveniendo y, ¿verdad? En unos cuantos años más, erradicar el VIH, ¿verdad? Porque eso es nuestro fin, que la gente pueda cuidarse y erradicar.
El VIH no está tan lejos, está cerca de nosotros, son nuestras amistades. Y siempre me tocó una experiencia que yo tuve con Alexandra ahí. Y es eso, ¿verdad? Nosotros podemos hacer tantos esfuerzos. Yo llevo 5 años en la plataforma, ¿verdad? Hablando activamente del VIH. Y hay personas, el otro día, hace 2 jueves atrás, viene esta persona que me escribe como que hay algún consejo que me pueda dar, acabo de recibir mi diagnóstico. Y el mensaje último que yo tenía de esa persona era del 2021, que tenía miedo a hacerse la prueba, se la hizo y salió negativa.
Wow.
Oye, ya tiene la información, ya yo hice lo que yo podía para que esa persona conociera cómo cuidarse. Pero es lo que cada uno de nosotros hacemos y a veces bajamos la guardia. A veces pensamos que eso no nos va a pasar a nosotros.
Claro.
Eso le pasa a otros, ¿verdad? Yo soy buena persona, yo siempre me cuido, yo soy responsable. Oye, te puede pasar. El condón se puede romper. Y si estás en prep y no te lo tomas correctamente, igual puede estar la apertura, ¿verdad? Para la infección. Pero hay que dar los juicios y hay que, ¿verdad?, informarnos más y ver cómo sí, ¿verdad? Por más que yo comparto la información y hablo de indetectable igual intransmisible, que una persona que está en tratamiento no transmite a otra, hay gente que no entiende eso. Y hay gente que tiene el diagnóstico que no entiende eso y se limita en la vida sexual porque tengo miedo a dañarle la vida a otra persona. Vamos, ¿no? O sea, tú puedes tener sexo sin protección. No estamos, o sea, tenemos el mismo derecho y privilegio de disfrutar del sexo y del placer.
Exacto.
Pero por miedo a qué va a pasar, cómo lo toma la otra persona, si pasa algo más serio... Como yo tengo esa conversación, ponemos un pie o nos limitamos. Yo prefiero no pasar por eso, aunque pasen años de tu vida, y no exponerme. Y el miedo a que otras personas, por eso mismo, ¿verdad? Por la maldad, por la intención, se lo compartan a otras personas. Ten cuidado que ese con el que está saliendo tiene VIH.
Pasa porque los he visto, que lo hacen.
Pasa, es
que
se sigue pasando.
Lo hacen.
Y gente no quiere pasar por eso. Entonces, ¿qué nosotros hacemos, verdad? Decir, mira, eso no te corresponde a ti decirlo. Mi mamá el otro día, tan reciente como en esta semana, me estaba diciendo, ¿verdad? Ella era maestra y me estaba diciendo de otra persona que tiene un diagnóstico. Y yo, eso no te corresponde decirlo a ti. Yo me tengo que enterar por esa persona si esa persona quiere. Así que, ¿verdad? Exacto. Si lo estás haciendo con otras personas, sería bueno, ¿verdad? Que entiendas que porque yo hago mi diagnóstico público no quiere decir que todo el mundo, ¿verdad? Puede puedes compartir el diagnóstico libremente de otro.
Que eso es un proceso bien personal y me ha pasado que muchas veces yo tengo amigos que me dicen, ah, si tú sabes si esa persona está enfermo, porque ¿verdad? Esos son los términos. Sí. Tú me tienes que decir y yo no, mi amor.
No,
yo no te tengo que decir, yo te amo y te quiero, pero tú sabes lo que tú estás haciendo y yo no tengo que hablar de los diagnósticos de nadie. Es como yo digo, si yo tengo una ronchita, yo no tengo que hablar de eso, nadie me tiene que hablar de eso, porque eso es algo es algo personal.
Pero vivimos con VIH, no somos una amenaza, no somos un riesgo, somos personas. Entonces, ¿verdad? Somos amigos, somos pareja, somos hijos. Y es bien importante que esa dignidad se proteja por sobre todas las cosas, pero la confidencialidad también. Claro. Si tú conoces el diagnóstico de otras personas.
Claro.
O sea, yo tengo una base de datos y conozco, ¿verdad? Diagnósticos de otras personas que no me lo han dicho a mí. Súper. Sí. ¿Qué yo voy a hacer? Callar, porque es que no tengo que decírselo a nadie. Y es algo que, repito, ¿verdad? La persona decide si hacerlo o no y cuándo hacerlo si quiere. Y con quién. Y la Carta de Derechos de las Personas que tenemos un diagnóstico de VIH en Puerto Rico así te lo dice. En otros países, lamentablemente, se condena y criminaliza hasta 10 años de cárcel si tú estás con una persona, así estés indetectable o utilices protección y no le compartes tu diagnóstico antes de tener sexo. Si no tienes evidencia de eso, de que lo escribiste, de que la otra persona firmó, la otra persona te puede decir a ti que tú la expusiste. Aunque estés indetectable y no lo puedas transmitir, las leyes son de los 80.
Claro.
Y pues son 92 países que criminalizan y 35 estados de los Estados Unidos que tú tienes que compartir el diagnóstico antes. Si no, pues te expones, ¿verdad?, a juicio o cárcel.
¿Qué tú piensas de eso, Andrés, dentro de tu ¿verdad?, sí, perspectiva y proceso?
No.
Porque a mí me han preguntado que ¿tú piensas que una persona debe abrirse con otra persona cuando va a tener relaciones sexuales o va a entrar en una relación estable?
Mira,
hablar de su diagnóstico.
Es bien polémico porque hay personas que te dicen, debes de exigir la prueba de VIH a tus parejas. Oye, y si no tienes la información o la educación adecuada, vas a rechazar, le va a haber miedo. Entonces, no tanto va por esa línea, porque empieza por tú conocer que tú no tienes nada o que sí y estás tratándote, pero yo que tengo un diagnóstico de VIH y lo hago público, no todo el mundo sabe que yo vivo con VIH. Yo paso por ese proceso de disclosure, de compartirlo cuando yo quiero y a quien yo quiera. Pero, ¿verdad? Siempre tengo ese espacio para educar. Me ha tocado, ¿verdad?, que hay personas que no entienden, pero se dan la oportunidad porque creo que es importante cómo tú comunicas las cosas. Si la comunicas desde el miedo, vas a transmitirle eso, ¿verdad? Una tensión y eso tengo que hablar contigo. Quiero decirte algo. No, mira, llevamos tanto tiempo, me gusta, ¿verdad?, la comunicación, la confianza, llevamos compartiendo momentos bonitos y me gustaría pues compartir algo también personal. Y es que tengo un diagnóstico positivo de VIH, estoy indetectable, no lo transmito y quería saber, ¿verdad?, si tú tienes tus pruebas al día, qué tú piensas de esto, si tienes alguna pregunta y darle el espacio. Pero no fue tan fácil llegar a este punto. Claro. Pero si hay que decirlo o no, creo que es una decisión personal. Es algo bien opcional que la persona decide si hacerlo o no. Por lo que te digo, ¿verdad? Por todo lo que nos exponemos. Si para mí una pareja casual no es importante tan... Sí. Bueno, a mí me gustaría tener las conversaciones, a veces no se tienen, pero para más que todo para yo cuidarme de yo no tener un herpes, un VPH, alguna otra infección, y ver cómo la otra persona se cuida si lo hace. Yo sé que me estoy cuidando, yo busco la manera de cuidarme mi salud. Pero de que tenga la obligación o el deber de siempre compartir mi diagnóstico, porque... Si no lo transmito. Porque si la otra persona no tiene el conocimiento que yo tengo y no estoy para educar, estoy para chichar y ya. So, es como si es algo bien...
Eso no estoy para educar, estoy para
chichar. Sí, ¿verdad? Mi vida no se basa en educar todo el tiempo. Y claro. Si tú quieres, pues súper. Pero si ya alguien es una relación que tú ves que va para serio, para mí, desde mis valores, la honestidad, la confianza y la comunicación es bien importante. En algún punto, más temprano que tarde, yo te voy a decir mi diagnóstico. Y tú crees con la que hay. Si no quieres, te perdiste de este bizcochito. Pero no voy a estar en... ¡Ay, no me quieres! Pero es que quiero que la gente... ¡Te lo perdiste! Pero no quiero que la gente se quede con... ¡Ay, no me rechazan! O sea, no me aman, no me quieren porque tengo un diagnóstico de VIH. Si ese no quiere, puede que ese no quiere. Pero el próximo sí.
Claro.
Y se va a quedar contigo. Va a tener 14 hijos si eso es lo que tú quieres. Pero no te limites. Es el punto. Porque yo en este punto de mi vida es como yo disfruto, yo quiero, ¿verdad?, ser libre y no tener ese peso encima de si me quieren o no. Si me quieren, ¿verdad?, te pueden aceptar por el diagnóstico, pero la relación no puede funcionar por cualquier otra cosa.
Claro.
Así que no quiero que la gente piense siempre en su diagnóstico o que vive con esta condición o que es una condena.
¿Y ahora mismo estás soltero o estás casado?
Yo estoy con todo, pero con ninguno, la realidad.
Muy bien.
Ahí estamos. Con todo, pero con ninguno.
No, estoy soltero. Soltero, pero muy bien. Pues, dentro de todo...
¿Pues te hace falta estar con alguien o no?
La realidad que es que tengo... múltiples vínculos que son bonitos y son afectivos, entonces no necesariamente quisiera estar con una persona. Si aparece, súper, no me cierro la oportunidad, pero...
¿Tú eres de pareja? ¿Te gusta?
Sí, me encanta. Y monógamas, ¿verdad? Porque he tenido relaciones con... que son personas que tienen relaciones polígamas, ¿verdad? O poliamorosas. Y para mí no tanto va conmigo. Mientras yo no esté con nadie, pues igual, respeto y sexualidad, ¿verdad? Afectiva, claro. Ser responsable afectivamente es bien importante, pero no como que tener un compromiso o tener siempre, ¿verdad? Algo es lo que yo estoy buscando en este momento. Creo que tengo muchas metas, proyectos y estoy en un periodo de transición también laboral y en algún momento me estabilizo, entonces pues quizás puedo dar más, pero no es lo que estoy buscando. Yo digo que tampoco es algo que tú buscas, es algo que se da y que se construye, no es algo que... Pero el VIH no es un límite.
¿Cómo tú eres? ¿Eres monógamo?
Amorfa. Yo estoy amorfa. Ahora mismo yo estoy amorfa. Fue al amor.
Fue al amor.
Yo estoy amorfa. Eso me lo enseñó Víctor Alicea.
Pero también estás con todos y, no, y con nadie a la vez.
Yo no nada. Estoy, ay, niña, aunque tú no lo creas, telarañas.
Wow.
Sí. Nada. Aunque tú no lo creas, mira, mejor cojo el celular que está lleno de virus ya. Y mi amor, pues ya pongo, ya tú sabes, cualquier cosita, bum, 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 bum. Porque yo siempre he dicho que es una realidad. Después que sí, tú te vienes, sí, se acaba el party. La verdad,
ya te quitas el cuerpo a su lado.
Yo le he enseñado eso a muchas de mis amistades heterosexuales. Las heterosexuales, porque en el ambiente gay, pues es como que es funny. Claro. Pero para los heterosexuales, cuando yo les digo, niña, pues después que uno se viene, se acaba el party. Me dice, oye, se pone a. Es verdad. Y yo.
Sí, no, no. De verdad, yo tengo otras relaciones que es bonito que compartimos. Claro, que vemos películas, que estamos en nuito. Y vamos, no todo es sexo, pero.
Claro.
No es algo que siento que tengo que estar con una pareja como antes. Antes yo buscaba el amor a través del sexo. Ahí sí, llegó el diagnóstico. Ahí llegó. Entonces me hizo repensar cómo yo llevaba mi sexualidad, que no era tan responsable en el cuidado de ella y en los vínculos afectivos que yo tenía. Porque yo es como que te viniste, bye, adiós.
Nos vemos.
Ahora no, ahora como que un cariñito, claro, un respeto, claro, por la otra, sí, persona.
Claro, claro.
Pero son procesos, ¿verdad? Yo digo que cada persona hace de su proceso, su viaje a su interior y ve como dónde estamos y a dónde queremos ir. O las relaciones, cómo nosotros queremos nutrirlas o disfrutarlas. Pero es bien importante que empiece por uno, o sea, y con el VIH, bien, que no nos limitemos.
Mira, André, tú, en tu página tú tienes unos grupos,
sí,
¿verdad? Y hay personas de diferentes nacionalidades, ¿verdad? Diferentes países, que en algún momento yo había entrado a una de esas reuniones. En algún momento, cuéntame de eso y cómo personas pueden acceder a entrar a estos grupos.
Claro, mira, la plataforma de Monotrepado ya lleva unos 5 años que desde que nació en junio 14 del 2020. Y desde hace unos 4 años llevo haciendo reuniones semanales por Zoom, que precisamente las hago los martes. Así que los martes a las 8 de la noche yo abro este espacio. Se llama Hablando Sanamos, donde no tienes que hablar necesariamente, poner tu cámara o contar tu experiencia, pero con que estés, te va a nutrir o algo de beneficio vas a tener en tu proceso, tengas un diagnóstico o no, porque si yo quiero crear un mundo sin estigma, yo no quiero estar escondiéndome o sacando espacios únicamente, ¿verdad?, exclusivos para personas con un diagnóstico y bien confidencial y bien secreto. Es un espacio abierto, se conecta a quien sea, se conectan de distintas partes del mundo porque en las redes sociales no hay barreras. Así que es bien bonito porque hay veces que yo tengo unos días puñeteros que yo digo como que yo no quiero hacer la reunión hoy. Y la hago. Y ese era el día que yo tenía que estar ahí. O sea, todos los días. Claro. Porque si yo pudiera hacer las reuniones más veces en semana, pues súper, pero es una carga, ¿verdad?, también emocional, porque esas reuniones tanto se ríe como se llora. Y ahí, ¿verdad?, son procesos que cada uno lleva y hay contestaciones que tú no tienes y tú no viniste a resolverle la vida a nadie. Yo no vine a ser salvador de nadie. Cristo Jesús es el único. Pero dentro de todo, tú abres el espacio para que otras personas entiendan que se puede. Vamos, se conectan personas que el mismo día recibieron el diagnóstico. Personas que llevan 20, 30 años con la condición, que nunca habían encontrado un espacio. Y tú dices como que, coño, lo estoy haciendo yo. Y se debe de hacer más. Y quizás algunas organizaciones tienen, pero no todas, espacios o grupos de apoyo. Y vamos, es bien complejo porque de 8 a 5, no es que el virus no vive de 8 a 5, que tú trabajas en la oficina. Estos espacios se gestionan, ¿verdad? Mi plataforma, ya nadie me dice a mí tienes que estar hasta tal hora contestando mensajes o tienes que contestar tantos mensajes al día. Pero es bien bonito darle ese espacio donde puedo escuchar, como lo hicieron conmigo, y navegar a personas a servicio, ¿verdad? O a lo que estén necesitando en ese momento, porque cada persona tiene una realidad o necesidad totalmente diferente.
Así es.
Pero en los grupos o en las reuniones semanales está esa oportunidad de escuchar a madres. Vamos, yo tenía esta experiencia, siempre me tocó porque es un chico que se conecta a la mejor amiga. Se conecta a la mejor amiga por 7 meses y estuvo haciéndole preguntas a todos los demás que tenían un diagnóstico para ver cómo ella manejaba esto y darle la información a su amigo que tenía el VIH. Wow. 7 meses después se conecta el chico por primera vez. Y fue tan bonito verle, escucharle, que él estaba en la negación, a punto de dejar los medicamentos, quería dejar la carrera de veterinario, ¿verdad? Y las cositas que hacía. Hasta que finalmente se conectó y lo pudimos ver. O sea que el poder que tienen las personas que no tienen el diagnóstico, ¿verdad? En llevar una información o un apoyo a alguien que sí que está pasando un proceso difícil. Así que eso es hermosísimo para mí.
¿Esto es los martes? ¿A qué hora?
Martes a las 8 de la noche, ¿verdad? Desde la plataforma Monotrepado, yo siempre en el enlace de la biografía están distintos otros enlaces que tienen información.
Esto es Instagram, ¿no?
Esto es Instagram y en Facebook también está, pero tiene distintos enlaces de información. El enlace a un grupo de Telegram también, ¿verdad? Que no solamente es las reuniones semanales, sino un grupo de Telegram donde se conectan personas que tenemos un diagnóstico de VIH. Mientras yo estoy aquí, entre ellos se están ayudando. Y eso es lo bonito, que no tiene que ser yo todo, o yo no lo tengo que hacer todo, o no lo tengo que saber todo, sino hay que otras personas también pueden hacer, ¿qué podemos hacer juntos?
Exacto. Yo pienso que las personas que no vivimos con la condición, pero que podemos aportar en el espacio de cómo llevar a una persona a que pueda tener su tratamiento, a qué lugares ir, es bien importante. Y sabes que tú y yo compartimos una experiencia con uno de mis amigos y yo te agradezco un montón por todo lo que hiciste por mí y por él. Y la satisfacción que yo tengo de que él ahora mismo esté bien y que si yo lo tengo que hacer con alguien que aunque no sea mi amigo, yo poder llevarlo, poder darle esta mentoría, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Yo creo que hacemos un cambio, ponemos un granito de arena en lo que es erradicar la enfermedad.
Definitivo. Muchas veces yo digo que esto es hacer el bien sin mirar a quién y me dicen que eso era de bienvenidos y el programa aquel que había antes. Pero es, ¿verdad? En Instagram yo no sé con quién estoy hablando. Hay gente que no tiene fotos, hay gente que tiene, ¿verdad? Que son de otros países. Y tú no importa la vida que tú llegues, llegaste con un propósito. Y yo no quiero simplemente ser esa mamá gallina, ¿verdad? Que va a estar aquí, el pollito, todo el tiempo llorando y con su depresión. Yo creo que tú hueles, que no te quedes aquí, que tú sigas haciendo tus metas, tus proyectos, que continúes con tu vida. Y son procesos. Y qué bueno, ¿verdad? Que hay personas como tú que llevan ese mensaje, que trabajan también en la prevención y que apoyan a sus amigos, no importa qué, porque todavía hay discrimen desde los amigos.
Demasiado.
Todavía hay rechazo desde la familia, en espacios de trabajo que le tratan diferente, en fiestas de Navidad que le dan un plato y un cubierto totalmente distinto, ¿verdad? Muchas veces se usan cosas desechables en esas fechas, pero en la casa viven ese infierno todos los días y un Lysol para desinfectar el baño. Es algo que está tan cabrón, tan marcado todavía, y la gente piensa que eso es de los 80. No, se necesitan personas o espacios, ¿verdad? Personas como ustedes y espacios que se hable este tema para que se quite el estigma.
Realmente eso fue bien, cogió el boom en los 80, pero me aclara, ¿no es setentoso final?
Sí, sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Hay investigaciones que el VIH está desde los 68, desde por allá, donde personas tenían síntomas o con condiciones, ¿verdad?, relacionadas al SIDA y las muestras de sangre se guardaron y en tiempo después revisamos eso nuevamente y el VIH estaba no desde el 81, sino desde antes. Pero sí, es bien interesante, ¿no? Lo importante es que en su inicio no había tratamiento, no había información y a lo largo de los años hoy tenemos más acceso a información, aunque nos está limitando el chinito, pero distintos tipos de tratamientos que las personas pueden utilizar para prevenir el VIH o para mantenerse bien con la condición. Así que muchas personas, pues que no piensen que es una muerte o que es sinónimo de enfermedad, podemos cuidarnos bien, podemos no transmitir a otras personas indetectables igual.
Mira, esta pregunta es válida porque se la hice al doctor. Ah, pues, ¿tú comete todo?
Yo como...
Porque, ¿sabes por qué te pregunto? Porque la...
Malanga, morcilla, ya, meña.
Todo.
Remolacha, sí,
porque,
sí.
Porque es que la... Le pregunté ahorita, le estaba preguntando al doctor que, puede haber un...
Ah, de todo.
Que
de
puede
todo.
Haber un ese pensamiento de que...
Sí, no.
Pues tengo la condición, no me puedo comer esto.
Oye, no, como todo, ¿verdad? Tenemos... en Puerto Rico tenemos, en el Caribe tenemos una dieta bien en particular. En Latinoamérica también tenemos otras dietas que son más frituras, fritas, ¿verdad? Cosas fritas. Pero es como todo. Todos los excesos son malos. Con el VIH, si tú quieres fortalecer tu sistema inmune y tener tus defensas arriba... Tratar de evitar los alimentos ultraprocesados, altos en azúcares y en grasas, y ajá, eso es para todo el mundo. So, es
y no te das abusar, el palo.
Claro. Okay. No es abusar o limitarnos, ¿verdad? Es como todo.
¿Te gusta darte el palo unos o te gusta darte mucho?
Yo digo que hay que, ¿verdad? Que vamos a estar tan bien como nos cuidemos. Y con el palo, yo nunca, no es algo que yo recomiende, porque yo con mi diagnóstico del VIH empezó la transición de yo dejar las drogas y el alcohol.
Ok.
Entonces ahora retomé conscientemente, ¿verdad? El uso del alcohol. Las drogas, pues es como que adiós, bye. No hacen falta y el alcohol tampoco. Pero antes yo recorría al sexo para disfrutar, ¿verdad? Escaparme del estrés, de la ansiedad. Era mi manera de cuidar mi salud mental. Yo digo que era un deporte extremo que yo practicaba. Pero, ¿verdad? No lo hacía responsablemente. Entonces, con el alcohol y las drogas, yo me refugiaba ahí. ¿Y qué pasa? Tú puedes tomar alcohol, pero el alcohol es un depresor. Y si tú con el diagnóstico del VIH tienes problemas de salud mental, ¿verdad? Esa depresión, esa tristeza, y te estás refugiando en drogas y en alcohol para sanar o para esquivar, ¿verdad? Evadir. Eso es un problema, ¿verdad? Y hay solución, hay ayuda para eso.
¿El alcohol es la peor?
Pero, ¿verdad? Sí. Por eso mismo, yo conscientemente y socialmente y con mis amistades y en distintos eventos lo puedo hacer. Pero quiero que las personas sean conscientes del cuidado de la salud mental y cómo esto nos afecta, ¿verdad? De tantas maneras.
Mira, qué rico, yo estoy sumamente contenta que tú estés
gracias,
aquí.
Gracias.
Y sabrás que, aunque no lo creas, uh-huh. me ha servido mucho de ayuda porque a mi página, como la gente sabe que yo he trabajado con esto, me escriben. Mira, ¿dónde me puedo realizar pruebas? Claro. En Ponce, en Mayagüez, en San Juan. E incluso gente que ha tenido la valentía y la apertura uh-huh. de hablarme de su diagnóstico. Uh-huh. Y que vienen con miedos y que vienen con rechazo. Y yo siempre digo, mira, si tú quieres tener unas palabras de aliento, vea donde este muchacho que se llama Monotrepado en Instagram, que ahí tú lo vas a escuchar y ahí tú vas a tener todas las palabras de aliento. Y me han escrito para atrás, como que mira, vi a este muchacho, bello. Me encantó, he aprendido, sí. bla, bla, bla. Y eso es bueno, ¿verdad? Porque uno hace este networking y tiene las herramientas necesarias para uno poder ayudar a todo el mundo.
Claro, yo digo que todos somos semillas. Y si tú llegaste a mi vida es para que tu vida se transforme y evolucione para lo mejor. No es que te quedes, ¿verdad?, en ese proceso de vulnerabilidad, ¿verdad? De depresión, de tristeza, no, sino para que tú puedas crecer, ver la vida de otra manera y ser más consciente, ¿verdad? De lo que es el cuidado de nuestra salud, empezando por la salud mental. Así que sí, ¿verdad? Hay muchas personas así con las que yo tengo las conversaciones día a día y lo que busco es que no solamente sea yo, sino que otras personas, ¿verdad? Igual tengan la conversación con amistades, familia y pareja para que otras personas se eduquen y detener el estigma.
Me encanta cómo él habla, era tan propio. Es que es correcto. Y la salud mental mía está en el carajo. La mía es la que está bien mala. Cariño.
Nunca estarle, pero lo hacemos de distintas maneras durante el día.
¿Sabes qué? Este es tu espacio. Cuando quieras volver a que
gracias.
Tú llegas de ahí, tú me tocas la puerta y hablas lo que tú quieras hablar.
Gracias.
Me encantó que estuvieras con nosotros.
No, el VIH se vive y se habla. Agradecido por la oportunidad del espacio. Yo, la gente dice, eres la voz de las personas, eres mi voz, eres la voz de las personas que tienen diagnóstico de VIH. Todo el mundo tiene su voz. Yo en algún momento estuve en silencio, en algún momento callé y eso fue bien pesado. Así que es bien importante, sí, quizás utilizar nuestras voces o plataformas con un propósito, pero que cada uno tiene su historia y nadie más la puede contar por ello. So, usa tu voz con intención y con propósito. Gracias por todo lo que haces. Gracias por la invitación.
No, gracias a ti.
Y aquí estamos para hablar de VIH hasta que llegue la cura o después.
Qué rico.
Tú te botas de nuevo y lo despides, mi amor, porque tú eres la que te estás botando.
Mira, gracias nuevamente. Estamos, ¿verdad?, sumamente contentas y qué bueno que hayan estos espacios donde podamos traer educación, ¿verdad?, con chistes y con sus cosas y sentido del humor, ¿verdad?, y que tú te hayas abierto a este tema. Así que este otro episodio de Muriendo de Bella.
Ya tú sabes, y es la que se arrastra. Llévatelo, Francisco.